A grabar la sesión, Esther. ¿De acuerdo? Y vamos a comenzar ya. Son las 4. Comenzamos este capítulo 7 sobre la pragmática. Como sabéis, por el foro ALF están todas las sesiones. La semana pasada envié el capítulo 6, la semántica. Hoy damos este. La semana que viene, que no tenemos clase online, sí, os enviaré por el foro el capítulo 8, teorías lingüísticas. Hay un día de fiesta, lo dejo, no voy a enviar nada para que podáis poner al día. Y cuando volvamos el día 13 de diciembre online, pues comentaremos el capítulo 9, aplicaciones de la lingüística. Y el día 20 de diciembre, último día del cuatrimestre, vamos, de este trimestre, antes de la fiesta, os enviaré el tema 10. Bases metodológicas de la investigación lingüística. Con lo cual, cuando nos vayamos de vacaciones, pues tendréis todo el material ya disponible a vuestra disposición. Ese es un poco el cronograma, ¿de acuerdo, Esther? Muy bien. Pues dicho lo cual, vamos a comenzar con este tema. La pragmática. Aquí os pongo un cuadro un poco anticipo de lo que vamos a comentar. Por un lado, la pragmática, los conceptos básicos, fundamentales, como son el significado y la interpretación. Una cosa es lo que significa desde el punto de vista de la semántica, como vimos en el tema anterior, la semántica, y otra cosa es la interpretación que hay que darle a ese significado. El significado es neutro, ¿verdad? Lo que dice la lengua, la sintaxis, las unidades léxicas, las palabras, los significados, pero hay que introducir ciertos matices y esa es la interpretación. Es el significado en contexto. Y donde hay una serie de factores externos al significado, situacionales, que inciden en él y hace que haya que buscar interpretaciones de toda índole. Por eso, en la foto de la derecha que os muestro, pues tenemos una dimensión textual, una estructura textual, los componentes lingüísticos, el núcleo, ¿verdad? El círculo amarillo, un círculo verde que incluye la dimensión pragmática, que es el contexto inmediato, y luego por encima de todo una dimensión sociocultural que incluye un contexto global de conocimiento donde está nuestra posición, nuestro conocimiento del mundo, ¿verdad? Enciclopédico, mucho más allá todavía. Buenas tardes, María Yolanda, acabamos de comenzar. ¿De acuerdo? Esta es la primera diapositiva que he puesto. Bien, de acuerdo con esto, estos conceptos básicos, como digo, significado, interpretación, más todos los contextos inmediatos, global y tal, vamos a ir avanzando en lo que es el programa. No te preocupes, no tenéis que dar ninguna explicación, cada uno nos incorporamos cuando podáis y sin problema. Bien, decía que vamos a comenzar con, estoy en el tema 7, significado, interpretación, si tenéis el manual por delante, página 245, ¿de acuerdo? En primer lugar, atender a significado, como he mostrado en la diapositiva, e interpretación. Aquí hablamos de que los enunciados hay que interpretarlos. Esos contenidos proposicionales que nombramos, que enunciamos, los tenemos que interpretar de dos maneras. Por una parte, atendemos a aspectos estructurales propios del sistema lingüístico, ¿verdad? La semántica, las relaciones léxicas, las relaciones sintácticas, pero también hay que añadirle las circunstancias del acto comunicativo. Es decir, quiénes son los interlocutores, en qué espacio tiene lugar esa comunicación, en qué momento, cuál es el contexto social, el contexto comunicativo, qué propósito tiene el emisor respecto al receptor, qué intencionalidad tiene y todo ello. De tal manera que hablamos de significado, en inglés meaning, que es el contenido de las unidades léxicas, las palabras, las relaciones sintácticas, y es independiente del contexto, es puramente lingüístico. Es decir, significado de palabras y oraciones. Todo lo demás está fuera del significado. Por lo tanto, es puramente lingüístico. Pero también hay que añadir a ello la interpretación. La pragmática es fundamental, la interpretación, interpretation en inglés, que suma ya el significado lingüístico más factores situacionales, aspectos extralingüísticos, ¿verdad? Paralingüísticos. Y esta es una variable ya dependiente del contexto. Es una propiedad de los enunciados, utterances, los enunciados, la interpretación. Tiene que ver con las realizaciones concretas emitidas por el hablante, un hablante concreto, en situaciones comunicativas concretas. Esa es la interpretación. La lengua más los contextos, los aspectos extralingüísticos que hacen que el acto de habla, que ese enunciado sea puntual, en un momento puntual, en una situación comunicativa puntual y concreta. Lo que hablamos de la praxis. Dicho esto a modo de antecedente, vamos a ver ahora cuáles son los objetivos y los enfoques de la pragmática. El punto 2. Objetivos y enfoques de la pragmática. Ya hemos hablado de los factores extralingüísticos que sirven para explicar la interpretación de los enunciados. Contexto, situación comunicativa. Fundamental. Fíjense que el contexto no tiene nada que ver con la lengua. Es extralingüístico. Y la situación comunicativa es una situación social. Es el habla social. Estos factores extralingüísticos son de dos tipos. De tipo cognitivo, que tiene que ver con cómo el hablante y el oyente procesan la información, de tipo cognitivo mental, ¿verdad? Pero también de tipo social. De tipo social. Esos son los factores fundamentales, cognitivo y social. Es decir, cómo interactuamos con los demás, cuáles son nuestros objetivos, las intenciones, las motivaciones y todo lo demás. Por ello se define la pragmática como una relación entre la facultad del lenguaje, esa de la que estamos hablando del principio de la asignatura, la facultad evolutiva del lenguaje, y los sistemas externos al mismo. Ahí se incardina la pragmática. Entre la facultad innata evolutiva del lenguaje, que le damos en evolución humana 1, evolución humana 2, como un aspecto singular de homo, ¿verdad? Entre esa relación, digamos, evolutiva, más los sistemas externos al mismo. Por lo tanto, se habla de que la pragmática es una disciplina interfaz de transición que analiza la conexión entre el sistema lingüístico y los condicionantes cognitivos y sociales de la actividad verbal. La pragmática no es un nivel de análisis, como pueden ser la fonología, la morfología, la sintaxis, la semántica. Más bien, como disciplina interfaz, es una perspectiva que interrelaciona lo lingüístico y lo extralingüístico, de ahí que hablamos de interfaz. Podemos dividir la pragmática en dos áreas. Estoy en la página 247. Una pragmática orientada hacia lo cognitivo, que explica cómo se adquiere, almacena, recupera, procesa e integra la información mental, ¿verdad? Y se centra en los procesos de inferencia. Y una pragmática de orientación social que analiza las pautas de conducta verbal, la estructuración de la interacción y del discurso. El discurso es social, donde se incluirían aquí rutinas verbales diferentes de la adecuación lingüística. Como objetivos de la pragmática, pues a partir de la singularidad de cada acto comunicativo, que es único, obtener generalizaciones, perseguiría la pragmática, obtener generalizaciones significativas, identificar principios que subyacen a estos fenómenos comunicativos y buscar si hay regularidades comunes. Estos serían los objetivos de la pragmática. Veamos ahora la pragmática cognitiva. Hemos dicho que hay dos, la cognitiva y la social. Veamos la primera de ellas, la pragmática cognitiva. Se basa en el diseño y en principios comunes de la mente humana. Por lo tanto, es algo, digamos, común, podría ser un universal, ¿verdad? Cómo nuestra arquitectura cognitiva, mental, determina el uso lingüístico por medio de unos principios comunes a todos los miembros de la especie humana. Esta pragmática cognitiva tiene viso de ser un universal cognitivo mental. De toda la sociedad, de todos los seres. Pragmática cognitiva. En ella se analiza lo que es la codificación, codificar el mensaje, y la inferencia. ¿Qué infiero? ¿Verdad? Eso, significado más interpretación, infiero. Por lo tanto, combinar, en codificación e inferencia, podemos enfocarlo como combinar el conocimiento de la lengua y el conocimiento del mundo. Es decir, conocimiento del mundo entendido como información no lingüística, enciclopédica, situacional, social. Por lo tanto, conocimiento léxico más conocimiento enciclopédico, lo que se llama en términos un poco parecidos, más cercano, los supuestos de fondo. Ese es el conocimiento enciclopédico. Aquello que no mencionamos, pero que es obvio que conocen emisor y receptor. Y que no hay que mencionar, y que son supuestos de fondo. En inglés, background assumptions. Asunciones de fondo, ¿verdad? El fondo. Es, digamos, se infiere que se conoce. Se supone que se conoce. De ahí la construcción de razonamientos deductivos, las premisas, que son procedentes del conocimiento general y expresadas lingüísticamente como, llamándose patrones de inferencia. Un patrón de inferencia, inference pattern, son razonamientos deductivos. Veamos ahora el procesamiento de la información lingüística. Esto de los supuestos de fondo y background assumption lo tenemos en la página 249, con el ejemplo de si tengo que conducir, no debo de consumir alcohol. Tengo que conducir, luego no debo. Son una serie de supuestos de fondo que proceden de nuestras reglas de lo que es el sistema de la conducción, las leyes del tráfico y todo. Luego viene el procesamiento de la información lingüística. En primer lugar, cuando recibimos un mensaje, lo que procede es descodificarlo. Y aquí hay conexiones entre esas expresiones lingüísticas que nos llegan por el oído, o visualmente si leemos, y sus significados, la semántica, con las reglas propias de cada lengua, la descodificación. Y también, en ese procesamiento de la información lingüística, además de la descodificación, que es puramente lingüística, hay que interviene la inferencia, que combina esa información lingüística descodificada más la extralingüística, esos supuestos de fondo. Y aquí es donde aparece la naturaleza pragmática del discurso. Depende del funcionamiento de los sistemas cognitivos humanos y, por supuesto, del contexto. La inferencia depende de sistemas cognitivos, pero también del contexto. Así que se entiende por inferencia ese proceso general presente en todos los intercambios comunicativos, que siempre hay una inferencia, y es un elemento, la inferencia central en la pragmática. Porque la inferencia aglutina, incluye de manera puntual y en un solo acto la información lingüística y extralingüística. La inferencia se entiende como la información lingüística más la extralingüística. Por eso el punto 3.2 nos habla de contenidos implícitos, esos supuestos de fondo. Volvemos a decir que hay diferencias entre el contenido explícito, lo que se dice, lo lingüístico, y los contenidos implícitos, no dichos, inferidos, asumidos, contextuales, enciclopédicos. Los contenidos implícitos o implicatura, pues podemos ver los supuestos de fondo, ¿verdad? Esto lo tenemos en la página 251. Supuesto de fondo, el vino contiene alcohol. Si bebes, no conduzcas. Contenido implícito. Patrón diferencial, si tengo que conducir, no debo consumir alcohol. Por lo tanto, este sería el contenido explícito. La conclusión implicada lo tienes a continuación. Bien. Ahí están supuestos de fondo, patrones inferenciales, premisas implicadas, conclusiones implicadas, consecuencias, y luego las características de los contenidos implícitos o implicaturas. Esto es interesante, están en la página 251. Estos contenidos implícitos, implicaturas, no mencionados, pero evidentes, pues no forman parte del contenido transmitido explícitamente, no forman parte del contenido transmitido mediante elementos lingüísticos, se comunican conjuntamente con lo que se dice, pueden ser supuestos de fondo, evidentemente. Son imprescindibles para la interpretación, por supuesto. Y el emisor es responsable de su contenido. Es el que emite el que es responsable de esos contenidos implícitos. Por su manera de aludir al tema, de pronunciarlo, de citarlo. Y todo. En todo ello es muy importante, entre emisores, receptores, toda esta implicatura, inferencia, supuesto de fondo, un principio de cooperación citado por Paul Grice, lo tenéis aquí en la página 251. ¿Eh? El principio de cooperación. Tiene que ver con cantidad, cualidad, relación y modalidad. Principio de cooperación entre emisor y receptor en el acto de la comunicación. ¿De acuerdo? Es muy interesante. Dice, haga que su contribución a la conversación sea en cada momento la requerida por el propósito o la dirección del intercambio comunicativo en el que está usted involucrado. Hay que haber colaboración para que yo lo que diga se interprete. Y yo tengo la responsabilidad de saber que la persona que va a recibirlo me va a interpretarlo en la dirección que yo quiero. Y que voy a ser sensible hacia sus supuestos de fondo. Porque si no tiene supuestos de fondo, no va a interpretarme bien. Esto es interesante. En otro orden de cosas están las señales paralingüísticas, los emoticonos, que tenemos en la página 254. Las señales paralingüísticas, los emoticonos, que son añadidos que hay ahora a la comunicación no oral, sino visual a través de los medios como son WhatsApp y todo lo demás. De ahí la importancia de los sobreentendidos, son fundamentales. Los supuestos de fondo son fundamentales para que fluya la comunicación de una manera lógica y el emisor acierte en lo que quiere decir el receptor. Bien, seguimos. Veamos ahora el capítulo cuarto, el punto cuarto, la pragmática social. Hasta ahora hemos hablado de pragmática cognitiva, este punto 3, pragmática cognitiva. Entramos ahora en el punto de la pragmática social. Evidentemente, en pragmática social lo que se busca es buscar tendencias sociales, generalizaciones estadísticas de cómo nos comportamos en el acto de la comunicación, muchas veces de manera relativa a cada grupo cultural, estaría aquí el relativismo. ¿Y qué pautas intervienen en la interacción? Por ello se habla de una pragmática intercultural que analiza la diversidad de estilos conversacionales en comunidades de habla, en distintos grupos culturales, etnias y todo. Por ello la pragmática es intercultural. Veamos el punto actos verbales, enunciados orales e intención comunicativa. Esto es interesante. ¿Cuál es mi acto verbal y qué intención comunicativa conlleva? Ya habíamos dicho cuando comenzamos esta asignatura que la lengua no es solo un medio de transmitir información. La lengua es también un instrumento de relación interpersonal. Solamente se busca transmitir información, sino también es un medio para relacionarse, para comunicarnos. Informar es solo una de las actividades que se llevan a cabo mediante el lenguaje. Podría haber informar, mostrar afecto, ¿verdad? Comunicarse, establecer relación, y no solamente informar. De ahí que se hable de acciones que se realizan con los enunciados. Lo que Austin, en 1962, denominó actos de habla. Los actos verbales o actos de habla, en inglés, speech acts. Lo tenemos en la página 255. En el acto de la comunicación tenemos en ese acto cierta intencionalidad en el acto verbal. De esta manera que se distingue entre acto locutivo, hablar, que es la emisión de significantes y significados de acuerdo con las reglas de la lengua. Es decir, un acto puramente lingüístico, neutro. El acto locutivo, el acto de habla y nada más. Puramente lingüístico. A él se le suma el acto ilocutivo o fuerza ilocutiva, que ya a ese acto ilocutivo se le suma la intención del hablante al realizarlo. ¿Qué intención tiene el hablante cuando emite un acto ilocutivo? Si se le añade al acto locutivo la intención, tenemos un acto ilocutivo. Pero también está el acto perlocutivo, que atiende a qué efecto ocasiona ese acto locutivo lingüístico más la intención ilocutiva en el destinatario. Si atiende al efecto, hablamos de un acto perlocutivo. Por tanto, tres actos de habla: locutivo, ilocutivo, perlocutivo. A cada acción o enunciado subyacente hay una fuerza ilocutiva, evidentemente, una intención, como hemos dicho, ¿verdad? Vamos a ver ahora las clases de actos verbales por la fuerza ilocutiva, por la intención del hablante al realizar. Y esto lo estudió Searle en el año 1965. Hay actos asertivos, representativos, que reflejan el estado de cosas del mundo. Lo tenemos en la página 256. Afirmar, referir, explicitar, sugerir, ¿vale? En términos, se evalúan en términos de verdadero o falso. Luego están los actos directivos. Ya empezamos a entrar en problemas. El emisor pretende que el destinatario lleve a cabo una determinada acción. Tratan de influir sobre el destinatario, que haga determinada acción. Así ya entramos en ordenar, pedir, rogar, aconsejar, recomendar con diversa fuerza o más suavidad. Pero ya intentamos influir en el destinatario, en los directivos. Luego están los actos compromisivos. Subimos de nivel. Indican cierto compromiso del emisor al realizar determinada acción. El emisor se compromete. Yo me comprometo porque prometo, aseguro, ya entramos en el problema. Me comprometo. Garantizo, ofrezco, aseguro, ¿verdad? Ratifico, ¿verdad? Luego están los actos cuya fuerza ilocutiva es expresiva. Los actos expresivos. En las que el emisor manifiesta su estado de ánimo, ¿verdad? Estado de ánimo, muy subjetivo, por lo tanto, ¿verdad? Agradezco, felicito, perdono. Y luego están los declarativos. El emisor produce cambios en virtud de su autoridad. Los actos declarativos, el emisor tiene cierta jerarquía, cierta autoridad, y está en la situación de poder hacer un acto que otros no pueden hacer. El sacerdote bautizar o casar. Un político inaugurar, un juez dictar sentencia, una empresa contratar. Estos son los actos declarativos, ¿de acuerdo? También hay que atender, y esto es muy importante, pragmática, a los contenidos proposicionales, es decir, qué dice la oración y qué modalidad empleo. Es muy interesante. ¿Cuál es el contenido proposicional? ¿Cómo monto la oración? ¿Qué quiero decir? ¿Y cómo monto la oración? ¿Cuál es la modalidad original? Ahí hablamos de actos de habla directos, en el que los que la modalidad oracional utilizada, de acuerdo con las reglas de la sintaxis, está asociada convencionalmente a su fuerza ejecutiva. ¿Vale? Aquí tenéis ejemplos de ello, en la página 256. Son actos de habla directos. Ejemplo, me pones un café. Estoy haciendo una petición, pero lo hago en forma de pregunta, no una orden, ¿verdad? Es más suave. No es lo mismo decir, ponme un café, que me pones un café. Puedo decirme la hora, es más suave, con esa interrogación, y decir, dígame la hora. Y así. Esto es actos de habla directo, modalidad oracional asociada convencionalmente a su fuerza ilocutiva. Y luego están los actos de habla indirectos, en los que no hay correspondencia entre la fuerza ilocutiva, es decir, la intención del emisor, y la modalidad oracional utilizada. Esto es interesante. ¿Eh? Lo tenéis también en la página 257. Es que hay más intenciones ilocutivas, ¿verdad? Intenciones del emisor, que modalidades oracionales. Yo puedo tener mucha intencionalidad para decir algo y las formas oracionales de la lengua española son contadas. ¿Eh? Por ejemplo, así nosotros en la lengua española utilizamos una modalidad interrogativa, no solo para pedir información, para pedir algo, para favores. Por ello, gran parte de los actos verbales se realizan por actos de habla indirectos. Tenéis ejemplos en la página 257 y 258. Leamos más la modalidad indirecta. mucho más rica, ¿eh? Y no la directa, modalidad nacional y fuerza ejecutiva. No, pues le damos una vuelta y buscamos un giro distinto, indirecto, para la misma finalidad, suavizando muchas veces el discurso. Por lo tanto, para identificar la fuerza ejecutiva, es decir, la intención del emisor y el enunciado, no basta conocer la gramática de la lengua. Hay que ir al contexto, a la situación, ¿vale? A convenciones de tipo cultural, evidentemente. Por lo tanto, intervienen aquí factores internos, lingüísticos y externos de los actos verbales. Procedimientos, institucionalización, formalidad, muchos. Los formalismos de una lengua que se entiende como cortés, como apropiado, como adecuado, como cortesía y demás. Con ello entramos ya directamente en las relaciones interpersonales, ¿verdad? Relaciones interpersonales. La relación entre los interlocutores, lo que se llama la distancia social. Y aquí intervienen, estoy en la página 259, en esa distancia social interviene, por una parte, la jerarquía. Esa relación vertical en la escala social, de rangos, de poder relativo, que pueden ser simétricas y asimétricas, donde se manejan una serie de parámetros principales que pueden ser, por ejemplo, en esta jerarquía, características inherentes o físicas. Un factor puede ser la edad, la generación, el estatus generacional, el sexo o género, la raza, la casta, el clan. Y también en la jerarquía los roles sociales, que dependen del poder y de la autoridad. Características inherentes o físicas y roles sociales. ¿De acuerdo? Y luego está, en esa relación entre los interlocutores y la distancia social, además de las que marca la jerarquía, las que marca la familiaridad. Esta es una relación mucho más horizontal, que atiende a la posición relativa de los interlocutores y se percibe como simétrica por las dos partes. Estas relaciones interpersonales basadas en la familiaridad son más simétricas que las de jerarquía, que suelen ser normalmente asimétricas. En la familiaridad está el grado de conocimiento previo que une a emisor y receptor, cuánto tiempo hace que se conocen, si son de la misma generación, del mismo género, de la misma pandilla, y el grado de empatía. En esta relación entre y distancias lingüísticas entre los interlocutores, en esta, pues nosotros hacemos elecciones lingüísticas. En ese momento concreto de la relación pragmática, en un momento dado, en un acto dado, entre los interlocutores, tiramos de elecciones lingüísticas, hacemos uso de ellas. Ahí en ese momento elegimos el léxico más adecuado, la sintaxis más adecuada, las fórmulas de tratamiento. Ahí hablamos de las fórmulas de deferencia, la deferencia de un interlocutor hacia el otro, o el sistema de honoríficos, que son de alguna manera sistemas de concordancia social. Nuestro manual nos aporta dos casos de análisis honorífico de concordancia social en dos culturas como son el mixteco y el japonés. 261-262. Estamos hablando de cortesía estratégica, el punto 4.3. Así, la repercusión de las intenciones comunicativas, de los actos ilocutivos. Esto lo se ha estudiado, estos estudios de cortesía, en el test Leibniz, cómo la actividad verbal se ajusta a las características del destinatario. Es decir, la actividad verbal, el acto comunicativo puntual, momentáneo, concreto, se ajusta a las características del destinatario, del receptor, en función de la situación pragmática del acto, con una categoría cercana a la empatía. Y así se distinguen cuatro categorías del impacto del acto verbal, cuatro categorías del impacto del acto verbal, el acto comunicativo, en las relaciones que hay entre emisor y destinatario. Esto lo ha estudiado Leach en el año 1983. Estamos en la página 264. ¿Cómo incide el acto verbal en esas relaciones entre el hablante y oyente, emisor y destinatario. Hay acciones de apoyo que sirven para mejorar la relación social, que son un beneficio para el destinatario. Y si es beneficio para el destinatario, el emisor tiene un coste, evidentemente. Agradecer, felicitar, saludar, ofrecer, invitar. Mejora la relación social en beneficio del destinatario con coste para el emisor. Por otra parte, hay acciones indiferentes, neutras. No hay desequilibrio entre coste para el emisor y beneficio para el receptor. En ese sentido, está, por ejemplo, afirmar, informar, anunciar, dar a conocer, emitir. Pero puede haber acciones que entre cierto conflicto, que introducen cierto conflicto entre emisor y receptor. Cuando el emisor pide, cuando ordena, el coste es para el destinatario. Y puede introducir conflicto, depende de cómo se emita esa petición y esa orden. Ahí hay que entrar con las suavidades, con las cortesías estratégicas. Y finalmente están acciones que definitivamente entran en conflicto, distancian y destruyen la relación. Acusar, amenazar, maldecir, injuriar y todo eso. Esta última, evidentemente, rompe la relación y son las que tenemos que tratar de evitar, tanto cuando si somos directivos, si manejamos grupos humanos, si tenemos, escribimos, si mandamos un correo, si nos relacionamos con las personas, evitar, acusar, amenazar, maldecir, injuriar. En todo caso, si hay que pedir, entrar en conflicto por algo, pedir y ordenar con cortesías estratégicas. Esto es muy importante, ¿eh? Estas cuatro categorías del impacto verbal en las relaciones entre emisor y destinatario, intentando utilizar acciones de apoyo indiferente, y si entramos en conflicto, la tercera con cortesía estratégica y evidentemente evitar la cuarta, la que destruye la relación entre emisor y receptor, y eso evidentemente lo conocemos un poco por sentido común y por supuesto de fondo, pero hay que llevarlo a la práctica, en la pragmática social. Por ello hay que hablar de la cortesía estratégica en la página 265, y ya estamos terminando el tema. La cortesía estratégica. Cuando el acto verbal introduce conflicto en la relación social, tenemos que buscar auxilios que eviten que se rompa la relación. Y uno muy importante, y no solamente en castellano, en cualquier lengua, es pedir por favor. Please. En inglés, please. Would you mind, ¿verdad? ¿Le importaría? El por favor. Por lo tanto, estamos obligados, como hablantes de pronunciar enunciados en nuestros actos comunicativos, a calcular el efecto del impacto de nuestro mensaje en cada tipo verbal. Ahí hay que tener en cuenta el contenido intrínseco del acto más la distancia social de los interlocutores. Y establecer estrategias de los emisores en función del grado de imposición que suponga esa acción y la relación con los interlocutores. Estamos ya entrando de lleno en lo que es la variación cultural, evidentemente. Estamos cerca de lo que es el relativismo lingüístico, el relativismo cultural, la variación cultural. La diversidad de pautas de interacción social, los valores asociados a ella, en cada sociedad. Cada sociedad tiene su estilo de pedir, su estilo de rogar, su estilo de informar en cada cultura. Y un hablante competente, que utiliza adecuadamente la pragmática cognitiva y la pragmática social, ha interiorizado las reglas, esos supuestos de fondo, y las aplica en cada situación comunicacional, para impedir que la relación se rompa y no entrar en acciones comprometidas que distancien o que destruyan la relación, ¿vale? Los sistemas de reglas implican conocer por parte del emisor y del receptor lo adecuado social y comunicativamente en cada cultura, lo que se acepta, lo que se entiende que es lo apropiado. Y entonces es hablar de relatividad cultural, sin duda ninguna. Hasta aquí, hasta aquí este interesantísimo tema, la pragmática, social, cognitiva, actos de habla, fuerza ejecutiva, intencionalidad, ¿verdad? Significado, interpretación, intención y todo lo que hemos hablado con las cortesías estratégicas para que dentro de nuestro universo cultural compartido nuestra comunicación sea fluida y no entremos en problemas. Por eso digo aquí al final, en esta diapositiva, la importancia de pedir y todo lo que tengamos que pedir que sea por favor. Y siempre terminar la interacción con un dando las gracias, ¿verdad? El thank you en inglés, ¿verdad? Please y thank you. En clave sajona, nosotros, por favor, me importaría, quisiera pedirle un favor y siempre finalizar dando las gracias. Esto vale tanto para el lenguaje oral como para el lenguaje escrito, nuestro correo electrónico, nuestro WhatsApp. Pedir por favor y siempre cerrar el acto con un dando las gracias. Y yo creo que con esto hemos hecho un sintético análisis de este tema. Os ruego que echéis un vistazo a los ejercicios de autocomprobación, que os, digamos, de una manera os reforzarán estos contenidos. Y como decía al principio, vamos a dejar el capítulo 8 para la semana que viene, que os lo enviaré grabado. En teoría lingüística, que se habla pues de todo lo que los distintos paradigmas de la lingüística contemporánea a partir del estructuralismo, el generativismo, el marco funcionalista y los modelos cognitivos. Es muy interesante el tema que tiene mucho que ver con antropología cognitiva y simbólica 1, por ejemplo, ¿verdad? Sobre todo la cuestión de los prototipos, los marcos, los esquemas culturales y todo lo demás. Bien, eso será la semana próxima, os lo enviaré por el foro. El día 6 de diciembre es festivo, como sabemos, ¿verdad? El día de la Constitución, con lo cual no hay tutoría. Saltamos al 13 de diciembre y ahí comentaremos aquí en clase online aplicaciones de la lingüística, el capítulo 9. Ese será comentado aquí online, ¿de acuerdo? El 9. Así que tenéis una semana que no vais a tener material y os va a permitir un poco pues avanzar y refrescar los temas que ya se han dado. Pues por mi parte, eso es todo. Pues nada más, Esther y María Yolanda, ¿alguna pregunta que queráis formular? Bien, muchas gracias. Pues cerramos el tema. Sí, es un tema sencillo, muy importante la pragmática, porque este es un tema, como se dice sobre el tema, interfaz. Nos permite a nosotros adoptar una serie de parámetros interesantes en la comunicación para no romper el acto comunicativo y que salte por los aires, digamos, la amistad, la relación y todo lo demás. Pero es muy importante. Voy a cerrar la comunicación. Esther y Yolanda, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí en la sesión online. Buenas tardes. Cierro.